Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Y bienvenidos al programa número 233 de Perdidos en el Éter. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
¿De qué se ríe?
Me tenté.
Se tentó. Acá tengo al profesor Dinosaurio y yo soy Magnus, así que les damos nuevamente la bienvenida al programa de esta semana. Semana pasada dijimos que íbamos a tener al señor Rodolfo Santur, nuestro columnista, uno de nuestros columnistas, hablando sobre cómics varios, reseñando cómics varios, pero por unos motivos de calendario no pudo ser. Y tuvimos que reemplazarlo con el contenido que vamos a tener hoy. ¿De qué vamos a estar hablando?
Así que soy un reemplazo,
No, usted es un miembro del staff. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, profesor Nazario?
De los juegos Steam Torpedo, o sea, lo que tenemos ahora en la expansión básica,
el básico.
Y del juego X-Wing Miniatures.
Exacto, vamos a estar hablando de
eso. Soy muy fanático. Es un fan.
Soy muy fanático.
Hablando de las Tantivis y la.
Se ven las naves acá. Son dos juegos, uno es un juego de mesa, no podemos decir tablero o tableros, porque tiene un tablero para cada jugador. Y el otro es un juego de miniaturas tácticas. Yo diría que es un wargame light. Pero un wargame al fin.
Nonetheless,
exacto. Así que bueno, vamos a hablar de esos juegos, porque hace rato que no hablábamos de juegos de mesa y eso. Esperamos explicarle un poquito las reglas, el de qué van los juegos, cuántos están saliendo, todo eso, un informe. Profesor, ¿usted tiene algo que comentarle a la gente?
No.
No en particular, bueno, yo les recuerdo que nos pueden encontrar en facebook.com/radioether, @perdidoseter es el Twitter, perdidoseneleter.evox con B corta y W.com, esta es la plataforma principal de donde salimos, la mejor plataforma de podcast hispanos del mundo, están muchos amigos ahí como La Merienda, creo que la gente, La Tortuga, ya le iba a decir, sí, creo que la gente de Apple Boy también tiene sus podcasts ahí, un montón de podcasts más en español de otras partes del mundo que ustedes pueden escuchar, y en nuestro caso nos encuentran a nosotros por ahí, y programas antiguos también de Perdidos en el Éter, clásicos y todo lo demás. Tengo un mensaje, hablando de la gente de La Tortuga, respecto a nuestro programa pasado, el señor Sebastián, ahí ya hace ruidos con las cajas de los juegos, el profesor Dinosaurio, el señor Sebastián da Silva de La Tortuga nos deja el mensaje sobre el programa de Iron Fist, que dice, lo escuché el finde y me gustó pila, comparto lo que dicen de la serie, que hablamos con Ezequiel de ella, está floja, pero no es tan mala como la están vendiendo.
No sé, a mí me gustó bastante.
Sí, sí, y a mí y a Ezequiel también. Es más flojo que las anteriores, como dijimos.
Sí.
Muchas gracias, Eva, por escucharnos y por dejarnos tu comentario. Yo justo acabo de terminar de escuchar el programa de Filipo de Macedonia, Filipo II de Macedonia de la Tertulia, que está muy interesante y que es el prolegómeno del programa de Alejandro, o del primer programa sobre Alejandro. También le quiero mandar, quiero hablar que la Tertulia, que para mí es el mejor podcast en español que hay, acaban de largar una nueva iniciativa que son sus episodios premium. En Bandcamp.
Patreon.
Que es,
Premium, no Patreon.
Como Patreon, pero en el caso de que tenés acceso a contenido que otra gente no tiene acceso. Esta es la plataforma Bandcamp.
¿Tipo
que,
behind the scenes?
No, es programa exclusivo. Esto es la plataforma Bandcamp, que es una plataforma que yo la he visto usado solo para música. Tipo, vos pones tu disco en Bandcamp y la gente puede pagar de $5 para arriba, de $10 para arriba, para bajarlo. Pero la gente de La Tortura, capaz que hay otros podcasts que lo hacen, yo no lo sé. La gente de La Tortura lo que hizo es crear un episodio de 4 horas sobre Quinto Sertorio, el almirante pirata romano, del cual Diego habló el día que yo estuve invitado en La Tortura. Pero expandiendo, en vez de ser de 1 hora y media, 2 horas, es un programa de 2 horas, que 4 horas, perdón, que cubre un montón de cosas. ¿Cómo se puede escuchar? A partir de $1. A partir de $1 la gente puede ir y poner con PayPal, con tarjeta, pagar $1 para escucharlo. Yo todavía no he tenido tiempo, pues no me puse al día, pero puede colaborar con la gente de La Tertulia, para ayudarlos a mantener el podcast.
Es como los primeros episodios de La Tertulia que la otra vez estaba denunciando por ahí, que no solo hablaban del tema que aparecía en portada, sino de otros temas.
No, bueno, ellos decidieron que los programas que hablan de varios temas no los van a hacer más porque no les funcionan. Sino acá es solo de Quinto Sertorio.
Bien.
Pero mucho más de lo que cupo en aquel programa del Diario como Pirata, que fue concentrado en su carrera como pirata.
Tenés que recordarme preguntarle sobre que nos, hablando de Alejandro Magno, que ganó en la primera batalla de Isus.
¿Eso es una batalla de Alejandro?
Sí.
Bueno, capaz que va a estar mencionada. ¿Qué más? Bueno, al final del programa vamos a estar hablando un poquito más de qué se viene Montevideo Comics, pero por ahora vamos a dejarlo así. Y hay algún evento más en la vuelta. Ah, bueno, este fin de semana están escuchando esto en Parque del Plata. El 8 y el 9 está el Costa Comics número 2, que entre otras personas está invitado el dibujante Sebastián Navas, amigo. Así que pueden darse una vuelta por ahí. Hay podcast. Y hace poco estuvo Punta Anime, que vi que mucha gente se divirtió por esos lados.
Todavía no había escuchado de Costa...
¿Costa Comics?
Sí, Costa Comics.
¿No habías escuchado?
No.
Ah, bueno.
Bueno, tampoco estoy tanto en los programas, así que es más probable que no me entere las cosas.
Es posible. Igual no creo que no hayamos hablado, por internet está. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, profesor, entrar a estos juegos. Usted eligió una canción para ilustrar Steam Torpedo. ¿Qué eligió?
Elegí algo alemán, porque Primera Guerra Mundial, no puede haber Primera Guerra Mundial sin alemanes.
Puede haber ninguna Guerra Mundial sin alemanes. Hasta el momento vienen estando en todas y del lado instigador, por lo general.
Me rasco la barbilla, pero nadie lo puede ver. la versión orquestral de Rotterdam de Rammstein.
Rotterdam, dirían los alemanes.
Yo estoy hablando en uruguayo acá.
A mí me encanta esa canción, ambas versiones. Prefiero la versión con letra porque la letra es hermosa. Yo cada vez que sale un disco de Rammstein lo escucho y voy al sitio herselaid.de, .de, que tiene las traducciones al inglés de las canciones y además tienen la explicación de los juegos de palabras. Que
Rammstein...
Pulvercus no es un juego de palabras, es una palabra compuesta, es beso de polvo.
No, es una pildorita cortada de chorizo gigante de palabras.
Sí, claro. Pero en otros casos Rammstein hace muchos juegos de palabras y eso y ellos lo explican y está muy bueno. Pero esta es la versión orquestal, como una especie de himno marcial triste para pasar a hablar de Steam Torpedos y luego del X-Wing miniaturas de Star Wars. Que no habíamos dicho que era de Star Wars, pero obviamente siendo X-Wing lo es.
sprechen, sagt, ich komm zurück zu dir. Nun, ich muss es leider brechen, seine Kugel steckt in mir. Eine Liebe, zwei Pistolen, eine zielt mir ins Gesicht. Er sagt, ich hätte dich gestohlen, dass du mich liebst, weiß er nicht. Roter Sand und zwei Patronen, eine stirbt im Pulverkuss, die zweite sollt ihr Ziel nicht schonen, steckt jetzt tief in meiner Brust. Das Blut läuft aus dem Mund und keiner wird mich rächen. Sinnlos gehe ich zugrund. Eine Liebe, zwei Pistolen, einer konnte schneller ziehen. Nun, ich bin es nicht gewesen. Jetzt gehörst du ihm. Roter Sand und zwei Patronen, eine stirbt im Pulverkuss, die zweite sollt ihr Ziel nicht schonen, steckt jetzt tief in meiner Brust.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Qué linda, qué lindo tema, qué linda versión orquestal de un hermoso tema. Profesor, Herr Professor, acérquese y cuéntenos sobre el Steam Torpedo First Contact, que es el nombre real del juego.
Bueno, es un juego por las compañías Hielo, Magellan, que no lo había visto en la caja.
No, creo que Magellan es solo el distribuidor ruso.
Está. Y me parece que la compañía es ruso, porque tiene tipo un juego...
Magellan es ruso.
Está.
Capaz que Hielo, por ejemplo, a ver, la otra compañía, que es Sirius Pulp, sí, es francesa y Hielo es americana. Los diseñadores son franceses, son de Hielo, de Sirius Pulp. Como que ellos lo diseñan para Francia y luego lo sacan en inglés por Hielo, y capaz que compran también alguno de Magellan original. No estoy muy enterado de los temas de política de empresas de juegos de mesa, que a veces tienen sus idas y vueltas.
Y de Sirius Pulp, como ya mencionamos, que son los mismos creadores de King of Tokyo.
La empresa Hielo es la misma distribuidora de King of Tokyo. No sé quiénes son los diseñadores de King of Tokyo, pero es la misma la misma empresa. ¿Tenés por ahí el nombre de los diseñadores de,
sí,
de Steam Torpedo?
Ludovic Crowdy, ¿dónde está Ludwig?
Ludwig, sí, Ludwig.
Y Bruno Sote.
Y Bruno Sote. Estoy viendo a ver acá quiénes son estos producciones en vivo.
Tiene juegos de VR.
Tiene muchos juegos, sí, tiene un montón. De, no, de Augmented Reality, que no es lo mismo. King of Tokyo. King of Tokyo, no dice de quién es. Capaz que es de los mismos, pero no. Contanos entonces, ¿cuál es la premisa de Steam Torpedo First Contact?
Bueno, es el año 1918. La historia es así.
Perdón, te interrumpo. Es directamente de Yellow, King of Tokyo, y es diseñado por Richard Garfield, el creador de Magic the Gathering. Pa. Entre muchos otros juegos. Pa. Perdón, te dejo seguir.
No sé, un grande.
Sí, un salado.
¿Qué iba a decir? Sí, año 1918, los generales británicos y franceses están en una discusión.
Primera Guerra Mundial.
Sí, Primera Guerra Mundial, claro. Ya con Estados Unidos, Rusia salida. En realidad, según la historia del juego, hasta donde entendí, Rusia sigue siendo un imperio en 1918, así que...
¿En el juego?
Sí, en el juego.
¿Y no pasó la revolución?
O parece haber ganado a los...
Fallado la revolución.
Está en discusión ya que los británicos querían usar un arma secreta hecha en total secreto. Uh-huh. Sí, es un arma secreta, si no lo sería un arma secreta. Uh-huh. Que es el gas de Telín. Tipo, el nombre de instrumento del luthier.
Sí, parece el gas.
Es un gas que descompone conjuntos de moléculas complejos. Uh-huh. Por ejemplo, seres vivos y cosas así. Los científicos británicos habían dicho que se iba a disipar justo después del ataque, que lo hicieron en la ciudad de Forsheim, no me acuerdo bien el nombre, pero no, se expandió hacia el oeste, hacia Francia, y ahí fue donde terminó la entente. La entente, al menos, anglo-francesa. Uh-huh. Y los franceses y los alemanes llegaron a un acuerdo en el que se llegaba a un ceasefire total y a una alianza, y ahí empezó la guerra por los recursos de Telín. Con lo que se hacía el Telín es el gas natural. Las reservas de gas natural eran los lugares más preciados en el mundo en ese momento. Entonces, con el descubrimiento de gas de reservas de gas natural en la frontera entre Alaska y Canadá, Rusia ayudó a Canadá, que en realidad no estoy seguro si fue Canadá en realidad, porque Canadá no era completamente independiente en ese momento.
No.
A invadir Alaska, abriendo un nuevo frente para Estados Unidos, que imagino que ya se habría salido del entente con todo el problema. Uh-huh. Entonces cada lado empezó a usar el gas de Telín para asustar o para atacar a la gente, y así es como la mayoría del mundo se convirtió en un toxic wasteland. Nadie puede pasar por el agua, el comercio tampoco, sigue por la tierra, así que el dominio de los mares es esencial para poder ganar la guerra.
Bien.
Muchos hombres en tripulaciones pequeñas en estos submarinos han tenido que pasar por los mares para defender los intereses de su país. En este juego tú eres uno de esos hombres.
Exacto. Yo te tiro un dato más acá. La primera edición del juego, que es de Sirius Pulp en francés, es de 2011. El arte de todos los juegos es de Ludovic Rudy, uno de los creadores. Luego en 2013 Magellan saca en francés se llama Steam Torpedo Premier Contact. En inglés, no. En ruso también es Steam Torpedo, lo que imagino debe ser Primer Contacto, pero como son rusos, después de eso en letra cirílica, tienen signo de exclamación. En 2013 y recién en 2015, Yellow, en asociación con Sirius Pulp, saca la versión en inglés. En marzo de 2015 tiene 2 años esta versión que estamos jugando, con la que nosotros nos tropezamos en la tienda en la que hablábamos en programas anteriores, que es The Complete Strategist.
¿Qué específico que era el tipo La plana de datos que tiene esto, así hasta el peso.
Esto es la página Board Game Geek, que tiene para encontrar todo tipo de juegos de mesa, porque mucha gente está interesada en esto, el peso y todo lo demás, para poder comprártelo y calcular, cuando tenés que traer cosas por peso y eso. Este, claro. Por eso tiene todos esos datos, y ahí tienen reseñas de todos los juegos y eso. Este, bueno, contanos un poquito qué tipo de juego es.
Es un juego de estrategia por turnos.
Sí.
En el que tenés dos lados, no tenés tablero, tenés que dividirlo mentalmente.
No tenés tablero, no, tenés tablero.
Es la mesa.
No, cada jugador tiene un tablero.
No lo llamaría de tablero.
Son tableros, sí. Te tiro. Es para dos jugadores, ni más ni menos. No se puede jugar de menos.
Dice que la recomendación de edades de 13 para arriba.
¡Oh! Está rompiendo la ley.
Yo tengo 12, por Dios.
Horrible, horrible. Este, y dice que cada partido lleva unos 40 minutos. Yo no sé si lleva tanto.
Vos me ganaste menos.
Pero porque no sabemos jugar muy bien todavía. Capaz cuando sabemos jugar mejor.
Igual me ganaste.
Lo jugamos una sola vez igual por ahora.
Sí.
Este, ¿qué iba a decir? Y es una caja chica, livianita. ¿Qué te iba a agregar? Tiene dos tableros. Contales a la gente cómo es que se desarrolla el juego.
Bueno, en el juego tenés. Voy pasando por lo que te viene. Te viene con 20 tiles, que son lo que pones para armar tu submarino, los tableros que ya discutimos.
Claro, el submarino es un tablero con 6 compartimentos.
6 compartimentos por cada lado.
6 compartimentos de cada. Porque
no, 4 compartimentos para cada lado.
Para babor y estribor tiene 4 compartimentos. Es de 2x4. Este, y cada tablero representa un submarino. Este, y los tiles, las baldositas, que van arriba de esos cuartos con los diferentes componentes.
Por ejemplo, algunos son. Por ejemplo, armas. Después otros son cuartos de motores, sí.
Sistemas defensivos.
Y después tenés con lo que te matan, si no te matan con otras cosas. Con el cuarto de control, donde empezás con todas tus fichas y si te lo destruyen, perdés.
Sí. Bueno, contá cómo se empieza el juego.
El juego se empieza ya teniendo todo armado con las fichas de los submarinos, que son el Talion y el Panzer La Rochelle.
Son uno alemán francés, el Panzer La Rochelle, y el Talion, que es británico, pero que lo usan también tripulaciones independientes. Que la primera parte del juego es decidir entre la cantidad de piezas que hay para cada submarino, que son únicas a esa facción, cómo vas a armar tu submarino. ¿Vas a tener un submarino con más capacidad ofensiva? ¿Vas a tener un submarino con más capacidad defensiva? ¿Que se mueva mejor? ¿Que tenga más oxígeno? Porque hay fichas de oxígeno que se te van acabando, y una vez que se te acaban, perdés.
Sí, sí, sí se te acaban. Al principio del juego te pide, o sea, no te pide, a ver, te sugiere que si es tu primer juego, que hagas un setting que te viene con el manual, que ya está predeterminado, que son tipo. Ya viene predeterminado los lugares en los que tenés que poner las fichas, ya viene predeterminado las fichas que tenés, pero después dice que si querés experimentar tipo haciendo submarinos mixtos y cosas así, podés.
Ah, se pueden cambiar las fichas después si uno quiere.
Según lo que leí, sí.
Perfecto. Bueno, y aunque no dijera, uno puede tratarlo. Contanos cómo es el tema del combate, qué tiene de particular. Si bien no es un juego de miniaturas, casi lo es.
El combate podría decir que probablemente sea la cosa más complicada del juego.
Es lo único.
Después el management de las fichas.
Bueno, aparte. Pero no, yo me refiero al tema de posicionamiento y eso.
Sí, por eso es lo que estaba a punto de explicar. Este juego es diferente a otros porque tenés que, por ejemplo, es parecido al Dex Wing Miniatures en esto, en que tenés que tener bien posicionado para, el Dex Wing Miniatures no tiene esto, que tenés que estar posicionado en determinado lugar para pegar determinada parte del submarino.
Bueno, el Dex Wing Miniatures, que vamos a ver ahora, no tiene eso, pero sí lo tiene con las naves grandes, cuando querés atacar una nave grande, mayor, las enormes en realidad, pero sí tiene que las naves tienen arcos de fuego. El X-Wing no dispara por la parte de atrás.
Claro.
Dispara por un arco de adelante. Y algunas naves tienen torretas. En el caso del sin torpedo, que no simula la profundidad, porque
Es imposible.
Porque no es imposible.
O sea, sería tipo poner de.
Se podría hacer como el ajedrez de tres pisos de Star Trek.
Pero, por ejemplo, si querés atacar estribord o babor, ¿cuál es estribord o babor? No me acuerdo. Estribord es para atrás y babor es para adelante, ¿no?
No, esos son proa y popa.
Proa y popa,
proa y popa. Proa hacia adelante. Y si estás parado mirando para la popa,
puedes atacar.
Me parece que estribord es la derecha y babor es la otra. No sé, son los dos lados del coso. Pero el tema es que ustedes vieron que los barcos se atacan. Esto es más bien de barcos. No sé por qué lo hicieron de submarinos. Sí. Por el tema del oxígeno, eso. Porque vieron que los barcos tienen que estar posicionados lado a lado para poder pegarse cañonazos. Y si justo estás del lado donde el barco tiene mejor armadura o menos cañones, yo qué sé. En el caso este, se representa no con miniaturas, que estaría lindo conseguir o armar un par de miniaturas para hacerlo, sino con los submarinos en cartón, en un stand, una pesita de plástico para sostenerlos. Y entonces, si tu submarino le está presentando, vamos a decir el lado izquierdo al otro, el otro solo te puede atacar con las armas de ese lado y solo te puede atacar el lado que vos le estás presentando.
No había escuchado la parte de solo poder atacar con las partes de ese lado. Me parece que con algunas armas te deja atacar.
Bueno, puede ser que haya alguna. Y después hay armas que te dejan atacar si estás adelante o si estás atrás, tipo un gancho trasero o no sé qué.
No, yo me acordé, las tiles te dicen una parte que tienen, tipo, esta puede atacar en tal y tal lugar.
Claro, pero si no estás enfrentando el lado correcto del submarino,
no se puede atacar. No se puede atacar.
Las tiles te dicen qué cantidad o qué lado o qué todo. Pero los lados son solamente posicionados. Y hay algunas armas en las que tenés que estar en contacto.
Claro.
Por ejemplo, vos tenías una que era un tubo para abordarme.
Sí.
Que
eso nunca entendí cómo funcionaba.
No, lo entendiste si lo usaste bien.
Lo usé.
Pero yo decidí destruir ese compartimento para matar a tu tipo y sacármelo de encima. Ahora, ¿cómo se usa la tripulación y cómo se van activando los compartimentos?
Toda la tripulación empieza en el centro de comando junto con tu comandante, que tiene una habilidad especial que justo ahora no me la acuerdo.
El comandante puede moverse y activar en el mismo turno.
Los tripulantes no.
Mientras que los tripulantes solo pueden moverse en un turno y luego activarse en el siguiente.
Con respecto a los movimientos, cómo interactúan con las tiles y con los tripulantes, por ejemplo, si pones el set inicial del Panzer de Royale tiene tres cartas de sala de máquinas que te dejan impulsar que te dejan hacer un movimiento más en las cinco secciones del juego, que déjame explicarlas. Los dos tableros de 2x4 tienen rendijas entre 2 y 2. Verticalmente. Entonces, una en la sección 1, otra en la sección 2, otra en la sección 3, otra en la sección 4 y otra en la sección 5. Vos empezás en la 3 junto con el otro. Después, como decías, los tripulantes solo pueden moverse. En este caso, los tripulantes pueden moverse a la sala de máquinas y no necesita activarse. Pero hay otras cartas en las que necesita activarse. Y hay otras cartas en las que se puede usar como un contraataque si tenés gente ahí.
Sí, hay cartas que necesitas dos personas. Tiene un montón de micro reglas que no vienen al caso en este momento. Un repaso rápido del turno es: al principio de cada turno se saca una de las fichas de oxígeno de un compartimento cualquiera, porque va pasando el tiempo y se te acaba. Se dan vuelta todas las fichas de tripulante que fueron usadas para que estén listas. Luego, en cualquier orden, la fase de acción, esa era la fase de recuperación. Luego, la fase de acción, que en cualquier orden se pueden hacer una maniobra para mover el submarino una sección, o sea, un largo de submarino para cualquier lado, por cada cuarto de máquinas.
Claro.
Ya de entrada tenés un cuarto de máquinas
y
podés poner más cuartos de máquinas para hacer más veloz el submarino. Y luego la acción. Cada tripulante puede hacer una cosa. O moverse a un compartimento y queda dado vuelta porque está exhausto. O triggerear el efecto gatillar el efecto de un compartimento si ya se había movido ahí. y ahí se vuelve exhausto también. Y luego, bueno, se resuelven los efectos, que algunas tienen efectos de aumentarte armadura o recuperar oxígeno, ¿qué? Y luego se resuelven, si fue un ataque, se resuelven los ataques. Hay que fijarse si el ataque es válido por rango y posición. Hay que hacer el ataque. Hay que determinar el daño que hace según la baldosa activada.
Sí, sí.
El defensor se fija cuánta armadura tiene, que son tripulantes en determinado tipo de baldosas, más algún bono que tenga. Se sustrae la armadura al ataque y ese es el daño total.
Algo que me tendría que dejar del juego, según mi opinión, es el sistema de oxígeno. Porque es difícil recuperar oxígeno, por ejemplo, cuando juegas con el submarino Talia, que no tiene muchas cosas para recuperar oxígeno, y ir perdiendo uno de oxígeno en cada compartimiento, cada turno, puede ser devastador en momentos en los que tenés poco.
Ahora, se gana obviamente siendo el submarino en pie, sí. El submarino a flote.
Es tipo el último hombre a pie.
Sí. ¿Cómo se resuelve el daño? Si te atacan, vos repartís el daño entre los tiles, las baldositas, del lado que te atacaron, fondo, frente, etcétera.
Eso es bueno, podés elegir el lugar donde te pego.
Claro, o sea, de la zona en la que te pegaron, vos decís, bueno, este cañón es el que menos me sirve, o puedo sacrificar esto, o no tenía tripulantes acá, prefiero que muera esto, y como esta, o sea, si eran tres daños, lo repartís, y ese tiene tres, vuela ese, si no lo repartís. O si vos no querés, bueno, una vez que no tenés más oxígeno o que no tenés más baldosas, moriste. Otra cosa es que si vos no querés perder ninguna de las baldosas que hay de ese lado que te atacaron, porque las considerás vitales, podés absorber el daño en la cabina de mando, en el centro de mando.
Ojo que puede ser perjudicioso. O sea, podés morirte mucho más rápido.
Claro, porque la cabina de mando banca 3. Comiste 3 daños en la cabina de mando y paralizas el juego.
Te fuiste.
De hecho, yo te gané la otra vez porque no tenías dónde absorber más daño y ya te habías comido un par de daños en la cabina. Después, las armas que tiene... Ah, perdón. No solo podés... ganás destruyendo el centro de control, que una vez que absorbió daño por otros lados, solo le queda el centro de control y lo absorbe. Si se queda sin oxígeno, o si de alguna forma mataste a todos los tripulantes, porque justo destruiste baldosas que tenían a los tripulantes. Después tiene un montón de armas interesantes, minas, cadenas para enganchar al motor, coso de abordaje, el que aborda, si ocupa una baldosa, evita que el jugador la active. Vos me habías neutralizado mis dos armas mejores en ese caso, y por eso sacrifiqué una.
Que la destruyiste.
La destruí. Tiene bombas de todo tipo, Gatlings y tiburones radiocontrolados, un montón de locura. Es un juego de steampunk, pero con un poquito de exageración, con un poquito tirando para el lado humorístico.
Por ejemplo, mi carta favorita, las cajas de estrellas del mar conocidos.
Ahí está. Tiene dos expansiones, una es Research and Development y la otra es To Your Positions, que no las hemos probado porque estaba Research and Development en la juguetería, en la tienda de juegos esa, pero decidimos no comprar una expansión de un juego que no habíamos probado.
¿Se puede saber que tiene las expansiones desde acá?
Simplemente son nuevos compartimentos. Te deja armar distintos submarinos, pero no es que tenga nuevos submarinos. Te deja armar, te da más opciones para armar más configuraciones. Y To Your Position te trae eso y te trae nuevos compartimentos y trae nuevos tripulantes que capaz que tienen alguna habilidad extra o algo. Bueno, el juego lo pueden encontrar en eBay por ahí. Está entre unos 10, 11 y 14, perdón, nuevo en Amazon está 13,47 y usado lo veo a partir de unos $10.99 en Amazon y de gente usado en Steam Board Game Geek a $8. Hay que ver las condiciones en las que está. Es un juego divertido, no lo hemos usado tanto, vamos a dejarlo más. Para mí la contra que tiene es no traer más facciones.
Sí, deberían agregar las facciones que ya mencionaron en la historia, por ejemplo, Estados Unidos y el Imperio Ruso.
Y que se hace de solo dos jugadores.
Sí, también.
Por lo menos debería ser de hasta cuatro, creo yo.
A mí me parecería medio pastoso un juego de cuatro jugadores.
¿Sí?
Con esto. Porque, tipo, que todo... O sea, no saber a quién atacar, porque imagino que solo teniendo, tipo, dos facciones...
No sé, se pueden hacer alianzas y eso. Que si hubiera más facciones, puede haber más jugadores.
Y tendrías que comprar otros dos, otro
básico.
Otro básico para tener.
Capaz que un básico expandido, que digo yo.
Claro.
¿Se precisa saber el idioma? Sí. Sí, se precisa saber el idioma. En que está en el juego, ya sea francés, ruso o inglés, como lo consigas, como te mejore, porque tiene descripciones de cómo se hacen las cosas. Creo que una persona que no encare mucho el inglés con una ayuda apuntada lo puede manejar. ¿Le damos puntaje al Steam Torpedo, profesor?
Buena idea. Yo le daría unos 7 3/4.
7,75.
Sí.
Yo le doy un 7, porque no he tenido tiempo de jugarlo demasiado. Quizás cuando lo juegue más, suba o baje. Porque no puedo juzgar la repetibilidad, la rejugabilidad. Capaz que puedo jugarlo 3 veces y ya nos aburrimos.
Sí.
O capaz que no. La mayoría de los puntajes, el promedio general de puntajes en Board Game Geek es de unos 7. Así que más o menos anda en ese nivel. Queda con un puntaje de 7,375. Ahora, vamos a hablar del Star Wars X-Wing Miniatures. Es un juego publicado por Fantasy Flight Games, que es la compañía que está haciendo el juego de rol de Star Wars en este momento. Tiene un par de juegos más de estrategia, que son el Imperial Assault, y no me acuerdo, el Rebel Command o el otro, no me acuerdo. También tiene juegos, entre otras cosas, de Game of Thrones, juego de mesa y juego de cartas. Es un juego del 2012. El diseñador principal es Jason Little, pero hay varias personas más como Steven Kimball, James Niffen y Cory Konieska que han trabajado en él, y después tiene un montón de artistas que han trabajado en el juego, porque las cartas yo tiene un montón de diseño, pero están Matt Alsop, Sasha Angel Diner, John Bocco, etc. Es un juego ideal para el fan de Star Wars. Es un juego ideal para dos tipos de personas: uno, para los amantes de Star Wars, sobre todo los que la parte favorita de Star Wars, o una de nuestras partes favoritas de Star Wars, son los combates de Starfighters y de naves, que a mí es una de mis partes favoritas. No en vano la saga de libros X-Wing es una de mis favoritas. Me gusta un poco de todo, ojo, que hay un poquito de Jedi, un poquito de esto y lo otro. Rebels, por ejemplo, es una mezcla fantástica de todo. Y es un juego perfecto para los que tenemos ganas de jugar un wargame, uno de esos juegos de estrategia con miniaturas, pero no uno demasiado complejo. Los wargames se caracterizan por ser juegos bastante complejos. X-Wing lo encara de una manera bastante sencilla.
Voy a agregar algo que me parece que estaría faltando. Aunque no tenga ningún problema con los juegos de...
¿Los wargames?
Con los wargames de esto.
Es que nunca he jugado un wargame.
¿Eh?
Más que X-Wing no he jugado ninguno.
No,
jugaste Dystopian Wars.
¿Cuál era ese?
El de las naves de steampunk, barcos y submarinos, con Rose y Cecilia.
Ah, sí, ahora me acuerdo. Me encantaba ese juego. Nunca lo volví a jugar. Me faltaría un juego tipo del Senado. No sé, a mí me encantaría ver
un juego de política.
Tipo de ser un senador.
No está nada mal, hay un montón de juegos que son sobre política y eso. Por ejemplo, Secret Hitler. Es un juego que se podría adaptar a Star Wars.
Sí, tipo Secret Hitler.
Hay varios más. Bueno, para ti mismo. Sí. Yo estaba hablando del juego, de eso, bueno, que es perfecto para ese tipo de personas que les pueda gustar. Nosotros nos acercamos por primera vez a este juego hace un par de años en No Montevideo Comics, en el stand de la comarca.
Ah, sí. Jugamos
con Santiago Anglés, uno de los dueños de la comarca, y quedamos copadísimos. También tiene como ventaja por sobre encima de los wargames tradicionales, es que en los wargames tradicionales vos necesitas tu ejército, ya tan chico, tan grande como sea, pero necesitas toda tu facción. En cambio, el X-Wing tiene un juego básico que viene con un X-Wing y con dos TIE Fighters. Después hay una edición de The Force Awakens, porque el original es de 2012 y después en 2015 sacaron uno de The Force Awakens, que lo reemplaza por un TIE Fighters de la First Order y un X-Wing T-70, que son los de la Resistencia. Con esa caja vos tenés todo lo necesario para jugar. Podés jugar batallas hasta romperse, o podés jugar misiones con diferentes condiciones. Los rebeldes tienen que capturar un satélite, los rebeldes tienen que escoltar esta shuttle afuera de la zona, con un senador adentro, etcétera, etcétera.
A mí sinceramente el modo juego que más me gusta es la batalla hasta morirse, porque es la más divertida y es la que más te frustra, pero te hace aprender. Después, si querés jugar las misiones, los motivos que le veo a jugar hasta romperse es practicar para estas misiones.
Para entender cómo combina las naves.
También, al menos entre nosotros, es divertido ver cómo se desarrollan las historias que hacemos cuando estamos matando personajes que se supone que vienen después en la storyline.
Bueno, sí, eso es cierto. Vos podés morir Luke Skywalker y eso es fuera de continuidad. Ok, vamos a hablar un poquito de... decía que el juego básico, con eso podés jugar. Podés crear tus propias condiciones de misiones. Incluso podés buscar en la wiki que hay del juego hecha por fans cómo son las misiones de otras naves, y salvo algunas que precisan maniobras o armas que específicamente las naves, las podés llegar a copiar con lo hemos hecho. Hablo un poquito del básico ahora. El básico en estos momentos en Amazon está a unos 35,89, después usado a 30,90 y de ahí para abajo. Se puede encontrar usado en Burger King a 20.
A 129 dólares.
No sé quién vende un básico a 129. Capaz que vende más que el básico. Esa persona en Burger King. Está publicado en español, creo que también en francés y otras cosas. Pero he visto el juego a 25. La otra vuelta había una oferta de 20 dólares o 22 dólares del de Force Awakens. Y una vuelta había un sitio web en internet, no Amazon, sino un sitio específico de juegos, que tenía un descuento especial y vendía el básico a 15 dólares. A cada tanto salen eso. Sí, uno se pone adicto y se pone a comprar más nada después.
Sí, un cómic que compartiste una vez que era tipo: ah, recién empezamos a jugar este juego de miniatura de X-Wing.
Y son el padre y el hijo con el básico, y al siguiente tienen la Estrella de la Muerte, que no está en realidad el juego, y todo lo demás. Y están vestidos de pilotos. Bueno, ¿cómo es la mecánica del juego? El juego arranca siendo un juego, empezó siendo un juego de miniaturas de cazas, de Starfighters, pone cazabombarderos y eso, porque empieza con el X-Wing y los TIEs, que son las naves de base pequeña. Estas naves son una miniatura de escala 1 a 17, creo que es, menos, creo que no me acuerdo cómo era ahora, pero miden más o menos 3 o 4 centímetros que las naves más normales, y están montadas sobre unos palitos, una base, y lo que tienen primero son los pilotos. Cada nave tiene sus estadísticas. Los X-Wing tienen armas más poderosas que los TIE Fighters, tienen
mejores maniobras.
No, los TIE Fighters son más maniobrables. Los X-Wing tienen ciertas maniobras que los TIE Fighters no pueden hacer, porque los TIE Fighters son más rápidos. Los X-Wing tienen escudo, los TIE Fighters no, tienen más casco, etcétera, etcétera. Los X-Wing tienen torpedos, capacidad de hacer torpedos, los TIE Fighters no, etcétera, etcétera, etcétera. Después veremos que otras naves tienen otras cosas y se va sumando así. Luego están los pilotos. Desde los pilotos sin nombre, como Rookie Pilot o Obsidian Squadron Pilot, pilotos inventados para el juego como Mauler Mitel, que además de un rating, un número de habilidad de pilotaje que tienen los pilotos comunes, tienen una habilidad especial, como por ejemplo, si disparás desde fuera del arco de fuego que explicábamos hoy del enemigo, tenés un dado más de daño. Y luego tenemos los pilotos ya con más nombre, un Luke Skywalker, un Baron Fell, un Darth Vader, que tienen esa habilidad especial propia y tienen un slot para equipar lo que se llama una habilidad de piloto elite, que puede ser, podés dejarte hacer un daño para hacer dos daños después en el siguiente turno. Hay un montón de combinaciones. Después están cada las naves pueden cargar torpedos, pueden cargar torretas, no los X-Men y los TIE Fighters, sino otras naves pueden torreta, bombas, minas, modificaciones experimentales. Cada nave tiene las diferentes cosas que puede equipar, y cómo se sabe qué equipas y qué no. Bueno, se juega con puntaje. Cada piloto vale un puntaje, tipo los pilotos Mema sin ningún nombre valen tipo 14, 15, los pilotos más importantes valen un 17, 19, Luke ya vale 20 y pico, otros pilotos más salados más, y cada modificación vale tanto. Los torpedos valen 3, el droid Artudito que te recupera escudos vale 4. Estoy inventando porque no me acuerdo todos los valores, ¿no? El droid que te permite hacer tales maniobras mejor vale unos puntos menos que Artudito, pero porque te da cosas peores.
El Artudito es la carta que te hace invencible.
No te hace invencible, pero te hace difícil de matar porque recupera escudos, y hay otras cartas que lo hacen. Y entonces uno dice, vamos a jugar con escuadrones de 100 puntos. Y tú te armás 3 naves que cumplen esos 100 puntos. Que por lo general son una nave poderosa con un piloto bueno y 2 naves más o menos. O solo 2 naves a full. Podés decir, vamos a jugar con más puntos, etc. ¿Cómo se desarrolla el juego? El juego se desarrolla de la siguiente manera. Cada nave tiene un disco de maniobras, que es un disco que tiene los giros y las maniobras hacia adelante, los giros en U, los giros a los costados, que puede hacer cada nave. Como dije yo, los X-Wings son menos maniobrables que los TIE Fighters. Los Y-Wings son todavía menos maniobrables. Los B-Wings son lentos y pesados, pero tienen alguna maniobra especial. Cada nave va trayendo sus ventajas. Nadie puede detenerse, salvo la lanzadera clase Lambda, por ejemplo, que capaz que alguna nave que no tengo lo pueda hacer también. Y cada jugador... Se juegan facciones. Originalmente son el Imperio y los Rebeldes.
Y después agregaron las CAM.
Agregaron las CAM Ambiliani, que son los delincuentes, los bounty hunters, los contrabandistas, por ejemplo, no alineados. Boba Fett nació como Imperial, pero luego le pusieron Scam.
Sí, sí.
Y con The Force Awakens salieron 2 subfacciones, una para los rebeldes, que es la Resistencia, y otra para los imperiales, que es la First Order. Vos podés combinar Kylo Ren con Darth Vader y eso, porque fue de continuidad, se hace pisa arriba de Kylo Ren.
Es el fantasma de...
Sí, y técnicamente podrías combinar naves imperiales y rebeldes, pero no se suele hacer. Ahora, cada jugador elige para sus naves su maniobra, que la ve solo él, o a veces se puede jugar de a 2 en equipo, se la muestra el otro para coordinar. El disco tiene una ventanita por donde solo se ve una de las maniobras y gira, son 2 componentes, 2 discos unidos, y se da vuelta la maniobra, el disco menor se pone al lado de la nave. Cada jugador va a elegir sus maniobras sin saber qué maniobras va a hacer el otro jugador. Va a tener que anticiparlas, ver qué táctica está usando, etcétera, para ver cómo puede quedar mejor enfrentado para pelearse.
Pregunta rápida.
Sí.
¿Cuál es tu nave favorita y con qué piloto?
X-Wing. Luke o Wedge.
Mi favorito es el Decimator, que es una nave... La primera nave de fuera del aire.
¿De las películas?
Del pack...
del pack básico. Una de las primeras que compramos, sí.
Sí. Con el comandante que creo que lo crearon para el juego.
¿El que choca?
Sí. El que es un grosso y choca todas las naves.
Ahí está. No me acuerdo quién es. ¿Cómo se llamaba? Pero sé cuál decís. Bueno, se dan vuelta las maniobras por orden ascendente de habilidad de piloto. Un piloto Pete tiene habilidad 2. Luke tiene habilidad 8. Primero el piloto sin nombre imperial. Ah, en caso de empate van siempre los imperiales primero.
Sí.
Porque suelen ser los que tienen menos.
Porque son fascistas y van más
no,
rápido.
No, porque suelen tener las menores, los pilotos menos puntuados por lo general. O suelen tener.
A menos que sea Darth
Vader. Claro. Se da vuelta. ¿Por qué se mueven primero los pilotos que no. Que tienen menos habilidad? Porque el piloto con más habilidad ya ve cómo movió el otro piloto. No puede cambiar su maniobra, salvo resultados particulares, pero ahora vamos a ver qué puede hacer que le sirva esa anticipación. ¿Cómo se mueve? Las diferentes maniobras están representadas por unas regletas de cartón con el giro o avance recto y la cantidad de centímetros que se avanza. Uno coloca la regleta en la parte de adelante de la nave y mueve, que tiene unas marquitas de plástico, y la mueve hasta que se coloca en la parte de atrás y ahí queda. Una vez que uno movió, puede realizar lo que se llaman las acciones. Las acciones son diferentes cosas que te pueden ayudar a mejorar tu ataque o tu defensa, a mejorar ambas cosas según te toque, o por ejemplo a activar lo que es el target lock, el trancar la mira en un en un enemigo, que sirve para mejorar, para repetir una tirada si salió mala, y es requisito para ciertas cosas como los torpedos. Entonces, si movió primero el piloto imperial sin nombre e hizo su acción, y su acción es aumentar su ataque, Luke sabe, o quien sea que esté después, que le, si, pone, si Luke está con pocos escudos y poco como llama, casco, Luke puede decidir, luego de moverse, que no puede cambiar la maniobra, como dijimos, salvo algunos pilotos que lo pueden hacer con penalidades o qué, Luke puede elegir solo mejorar su defensa porque sabe que le conviene. O si Luke justo quedó en un buen ángulo de ataque y le conviene usar los torpedos ese turno, decide activar el target lock para poder tirar los torpedos. Entonces, ahí es cuando entra la cosa. Luego de que todos hayan maniobrado, es la fase de ataque, que es al revés, es en orden descendente. Ataca primero el mejor piloto. Bueno, decide el láser, o qué, hay un montón de subreglas. Se tiran dados, hay dados de defensa y de ataque. Los dados de defensa
es
tienen...
Es un sistema que me gusta de este juego.
Uh-huh. Los dados tienen... los dados de defensa tienen el resultado de esquivar, tienen el resultado en blanco, que no es nada, y el resultado del ojo, que se puede modificar con ciertas acciones, la de focus y eso, si le hiciste de antemano. Y los dados de ataque tienen nada, focus, daño común y daño crítico. ¿Cómo son los daños? Cada nave tiene su rating de hull, por ejemplo, los de casco, los TIE Fighter bancan solo 2 golpes, y los X-Wing tienen creo que 2 o 3 y 2 de escudo. Primero se van los escudos, y luego, cuando ya no tenés escudos, el daño común te hace recibir una carta dada vuelta de daño, y el daño crítico te hace recibir una carta dada vuelta, para arriba, ¿no? Boca arriba, que puede tener más daño que solo uno, daño al sistema de arma secundario, daño que te perjudica las maniobras, daño al piloto y hace que pierda debilidad especial, y un montón de combinaciones más. Eso es básicamente la forma básica del juego. Después salieron de las naves caza, que era la versión original del juego, van saliendo oleadas. Recién acaba de salir la oleada 11 de naves. Primero salieron naves grandes, como el Millennium Falcon, que el Millennium Falcon es puesto al lado de un X-Wing. Creo que entran 3 X-Wing para un lado y 2.5 para el otro, digamos, más grande. Tiene una base más grande. Las naves grandes pueden llevar tripulación extra. Por ejemplo, Luke Skywalker como tripulante del Falcon. No puedes usar Luke Skywalker como tripulante del Falcon si ya lo tenés como piloto de X-Wing. Eso está en las reglas. Nunca puede haber 2 cartas con el mismo nombre de tipo. Eso no se puede. Luke, por ejemplo, es un gran artillero, y si fallas una tirada con el arma principal del Falcon, Luke puede hacer una tirada con torreta automáticamente después. Chewbacca arregla cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah. Las naves imperiales, como el Decimator, como decís, que es una nave que banca mucho daño, no tiene escudos, no puede maniobrar para esquivar, pero suele chocar gente o qué. Tiene tripulantes imperiales como Mara Jade o Izan Izardo o el Almirante Piet, que hacen diferentes cosas, diferentes acciones sobre su propia nave o sobre el enemigo.
Entre ellas, el tipo que hace, que sacrifica una de la tripulación para poder hacer más maniobras o algo así.
Piet sacrifica, el almirante Piet o el almirante Moti, no me acuerdo, sacrifica Moti. Tripulantes, Moti, Conan Antonio Moti.
¿Es otro mexicano en el espacio?
No, le puso así, John Lucas. Sacrifica un tripulante para no comerse un daño crítico, y es el clásico de... cierren las compuertas de tal sección y evacúenle al espacio. Pero señor, tenemos tripulantes. ¡No importa! Ahora.
Che, Moti, ¿dónde está Mara Jade?
Sí. Uno va armando toda su escuadrón, no solo por lo cool que puede hacer cada usuario, cada piloto con cada arma, cada interacción, sino por las interacciones que pueden hacer los pilotos. Por ejemplo, hay pilotos que hay, desde cosas básicas como, por ejemplo, Wedge Antilles recibe un disparo de un enemigo si puede recibirlo en vez del target original, porque es re buena onda Wedge, no me acuerdo si era él, pero algunos hacen eso. Yo estoy citando cosas de memoria, ojo. Algunas las invento, pero para que tengan idea del mecanismo. Desde jugadores que pueden regalarle un token de Target Lock o de Focus a pilotos, a otros pilotos amigos. Y por ejemplo, podés tener naves que no pueden tener Target Lock, pero que pueden equivocar armas que lo hacen porque trabajan en tándem. Hay un montón de combos en los cuales yo no soy ni siquiera iniciado. Soy muy malo todavía para los combos. Acá hay una página que me gusta mucho que se llama Veil of Lost Souls, que es todo sobre juegos de miniatura de RPG, que va mostrando combinaciones lindas.
Yo me he ganado casi todas las veces que hemos jugado, así que te puedo decir que está bastante bien.
Sí, bueno, contra vos, que has jugado mucho menos que yo.
Y que por lo general soy malo en estos juegos.
No, pero por ejemplo, con Andrés, que es mi otro oponente usual, no gano siempre. Entonces uno va armando diferentes combinaciones de escuadrones con pilotos que se retroalimentan y que pueden hacer diferentes cosas. Después agregaron el tercer paso del juego, que es las naves gigantes, que son las naves capitales. Al momento solo hay 5, 2 imperiales, 2 rebeldes y una de Scum.
¿Cuál es la de Scum?
La de Scum es un carguero modificado gigante para Scum. Nosotros tenemos
para Scum.
Sí, es para Scum. Bueno, los Scum, por ejemplo, traen nuevos... Hay cosas que solo pueden usar. Por ejemplo, Luke no puede ir en una imperial, Chewbacca tampoco, etcétera. Y hay ciertas modificaciones que son para cada nave específica, como por ejemplo, prototipo de TIE Fighter es para tal TIE Fighter, ¿ok? Ciertas cosas que son solo para rebeldes y ciertas mejoras que se llaman ilícitas que son solo para Scum. Droga, armas experimentales robadas, otras cosas que pueden usar.
O sea, cosas de Scum.
Cosas de Scum. Que algunas, como las armas experimentales robadas, creo que las pueden usar los rebeldes también. Uno puede modificar esto. Hay un montón de tipos diferentes. Bueno, hablaba de las naves grandes, perdón. Las naves grandes ya involucran un nivel de complicación más al juego. Porque algunas, por ejemplo, como la corbeta coreliana, el Tantive 4, tiene parte de adelante y parte de atrás. Las naves grandes todas tienen un sistema de acumulación de energía y alocamiento de energía para las diferentes armas, escudos y cosas. Ya es un poquito más complejo y ya lo va acercando más a los wargames más complejos. Y ya con jugar con naves grandes ya lleva mucho más tiempo de juego. Decía, todas las naves tienen un montón de combinaciones, de cambiar pilotos, ¿ok? Las naves con nombre como el Tantive 4 o el Millennium Falcon o el Ghost de Rebels, en realidad son el modelo básico de esa nave y solo se convierten en esa nave si equipas una carta que se llama Título, que le da ciertas habilidades. Lo mismo, el Falcon lo puede manejar Han Solo, Chewbacca, Lando, un smuggler desconocido sin nombre. Todo eso va a variar los puntos.
Sincero, y el Falcon es una de las pocas naves que ya viene con el nombre, no podés...
No, la caja dice Millennium Falcon, pero en realidad podés jugarlo como un YT básico. Viene con el Falcon porque es reconocible, como Tantive 4 viene con eso. El Ghost también, pero se puede jugar como una nave genérica de ese modelo. Hay personajes que aparecen como pilotos y como tripulantes y hacen diferentes cosas. Las naves grandes agregan, además de tripulantes y de diferentes comandantes y todo, agregan crews, equipos enteros, el equipo de reparaciones, por ejemplo, y cada expansión va agregando más cositas y todo. Diferentes tipos de naves que son bombarderos, naves que son cazas interceptores, naves que son multipropósito como el X-Wing. Las lanzaderas que sirven específicamente para coordinar, por ejemplo, para llevar a Palpatine u otro comandante arriba y le da bonus a otra gente. La lanzadera Lambda es la única que puede detenerse, capaz que la lanzadera de la fractura también puede hacerlo, y entonces es específica para un tipo de misión en la que hay que detenerse contra un asteroide, base asteroide para cargar. Hay infinidad de combinaciones. Por último, además de la forma de jugar de combate puro, misión, hay una forma de jugar que todavía no probamos, que viene con las naves grandes, que es la forma de campaña. Son una serie de misiones encadenadas con condiciones específicas. Las misiones tienen condiciones específicas, como decirte, los imperiales usan estas naves y estos pilotos, los rebeldes también. las misiones encadenadas en la campaña también, con la diferencia que si tú perdés a Luke en la primera misión,
no aparece de vuelta.
No aparece de vuelta. Y si tú ganás la misión, tenés premios. Por ejemplo, los rebeldes capturan municiones y tienen más municiones. Y si perdés, tenés penalidades para la siguiente. Todavía no lo probamos, así que no les puedo decir cómo es, porque va a llevar tiempo. Pero suena muy divertido. Después hay gente que lo juega en torneos, en Estados Unidos, arma, y que probablemente se asustarían de nosotros, que a veces estamos moviendo una nave y sin querer chocamos la otra y la movemos, y estaba más o menos acá. La gente que lo juega como torneo los odiaría.
Tipo la gente que es tipo pet peeve con la...
Claro, bueno, súper delicada, wargamers de verdad.
Sí.
Y tengo noticias de por lo menos un grupo de juego en Estados Unidos.
También tenemos el que estaba el que había anuncios de torneos.
No, hay anuncios de torneos y grupos de juego por todos lados. Yo estaba hablando de un grupo de juego en particular que conozco en Estados Unidos que está jugando una campaña de rol, juego de rol tradicional como siempre, y las partes de nave las hace con miniaturas.
Hay que intentar eso.
Que a mí me gustaría intentarlo, pero hay que sentarse a modificar las habilidades de los pilotos para que macheen con tu personaje, etcétera, etcétera. Habilitar los usos de Force Point. Para mí habría que se puede hacer un híbrido interesante, por lo menos para probarlo. Por último, Fantasy Flight Games, pero no Final Fantasy, tiene otro juego que se llama Star Wars Armada, que es un juego de naves capitales. No existen para el X-Wing las naves Mon Calamari ni los Star Destroyers porque serían enormes. Con la escala que usaron para hacer el Tantive al lado de los X-Wing, que admitieron que la tuvieron que falsear porque si no el Tantive hubiese sido muy grande, el Tantive ya tiene como unos 30 o 40 centímetros de largo. Un Star Destroyer tendría que medir 3 metros.
Y una estrella de la muerte...
No, ni de joda. Entonces hicieron un juego, no sé si es posterior, creo que sí, que se llama Star Wars Armada, en donde los modelos son más chicos, pero son de naves capitales, destroyers, calamari MC-90,
y donde los fighters son escuadrones.
Claro, cada ficha de fighter tiene 3 fightercitos chiquitos y son un escuadrón entero. No sé cómo está ese juego, creo que no me interesa tanto, algún día capaz que lo pruebo, porque conozco a alguien que lo tiene acá, pero me interesa más el X-Wing con su cosa un poquito más personal, que me permita agregar alguna nave extra. Ahora, hablando de vicio y de expansiones, el básico ya les dije que lo encuentran entre 25 y 35 dólares o más barato en alguna ocasión. Cada nave individual, cada fighter individual cuesta en el entorno de los 12-15 dólares. Las naves, siempre hay ofertas, ¿ok? Las naves grandes, el Falcon, el Decimator, el Ghost, salen entre 35 y 60. Y las naves enormes salen entre un 50, 60 y 190 o algo, dependiendo de cómo uno las encuentre o de cada tipo de nave más barata. El crucero imperial que tenemos, el carrier imperial que tenemos, es más barato que el Tantive y a su vez más barato que el crucero es el carguero rebelde GR-75. No es un juego barato, es un juego que puede ser barato si tiene el básico y un par de naves más. O pueden irle agregando...
O pueden viciarse.
También pueden tener la ventaja de que envicié a mi amigo Andrés, escucha el programa.
Andrés.
Y estamos comprando naves a media. Cada uno tiene un par que se compró solo, pero hemos comprado naves grandes y otras cosas a medias y las compartimos. Si es un juego con un montón de fichitas, que tuve que comprarme esas cajitas para cosas de pesca o herramientas para clasificarlas, porque vas agregando más fichas a medida que vas teniendo más expansiones, porque no te alcanzan los escudos o los target locks.
Empiezan a parecer un mal imán que va de pesca.
Sí, pero no lo somos. El juego, la rejugabilidad de este juego es infinita, porque no creo que te puedas cansar. Hay aplicaciones para armar los escuadrones sin tener que andar sumando.
Siendo creo que la mejor parte... En mi opinión, poder poner nombres a los escuadrones. No sabes cuáles nombres cuando se les ocurran.
Y llevar la cuenta de cuántas batallas han perdido o ganado. Las aplicaciones no son del todo legales porque tienen las cartas que...
Con proxy.
Claro, tienen todas las cartas que van saliendo de cada expansión y podés probar cosas que no tenés. Podés armar escuadrón marcándole que vas a usar solo tu colección porque te permite llevar una lista de lo que tenés. O podés... hacerlo e imprimirte un papelito para no sacar todas las cartas, para usar cartas que tenés y se pueden probar cosas. Incluso se puede jugar con naves que no tenés, decir que este TIE Fighter es un TIE Bomber, porque incluso hay una aplicación que te permite simular los discos de maniobras. Si uno quiere probar una nave que no tiene antes de comprarla, yo no lo he hecho, pero lo puede hacer así. Sí he probado varios de las armas nuevas, las mejoras, los tripulantes. Por ejemplo, están todas las, han sacado cosas de Rogue One, el U-Wing, todos los personajes.
¿Tenemos
de
Rogue One? Acacia, ¿no?
No, no tenemos nada de... Capaz que alguna de las naves que compramos recientemente... No. Lo hemos visto en la...
En el proxy.
¿Qué tiene otra cosa interesante para agregar? Es que Fantasy Flight Games todavía saca material del universo Legends, del viejo universo expandido, que ya no es canon. Entonces aparecen pilotos como Corran Horn.
No,
es de antes todavía. Entonces aparecen, pero también mezcla cosas de el nuevo canon, como Rebels, como Rogue One, como las secuelas, la trilogía de secuelas. Entonces, es infinita las combinaciones que puedes hacer, ya sea con 5 naves, con 20. O con un montón más, y es un juego muy divertido para jugar entre amigos, para probar competir en Odisea, el local de Gotsama. Sé que hay gente que va a jugar, así capaz que en algún momento se arma alguna cosa. Yo no sé si me interesa competir porque no es mi espíritu, me interesa más jugar entre amigos. Lo jugamos con Andrés tomándonos una cervecita por lo general, por eso nos dan un jugo, un Sprite o una Fanta. Y yo lo recomiendo ampliamente y a este juego le doy un 10 redondo, 10 eplins.
Me digo, ¿qué quise decir Mirtha Fett?
Mirtha Fett, que es la nieta de vos.
Me parece que
para mí
Mirtha
Fett es
el arte lego, que es un long. Sí.
¿Cuánto puntaje le da usted, profesor?
Yo le doy... No lo he jugado tanto como vos dijiste con el Steam Torpedos. Capaz que sí, lo juego más sube. Pero ahora sería un 7,5.
Y dale con los 0,5.
Me gustó por lo de cómo son las cosas.
Y dale con los 0,5. Entonces es un 16,5. No, tengo que hacer la cuenta porque no sé cuánto me da. 10 más 7,5 dividido 2 es un 8,75. Para mí tiene que estar más alto, por eso le di un 10. Otro detalle que yo quería comentar es que la mecánica original del juego era de un juego de aviones de la Segunda Guerra Mundial, que no me sale cómo se llama en este momento.
Wings of War, ¿crees?
Wings of War puede ser. Y también se han hecho juegos con esta mecánica básica de Dungeons and Dragons, con dragones luchando en el aire. Y se han hecho uno de Star Trek con naves capitales de Star Trek. No los hemos probado.
Yo no juego de Star Trek.
A mí también me interesa el Trek.
La gente que me conoce sabe que soy un Trekkie.
Bueno, sí, obviamente. Y el de los aviones también me gustaría, pero no estaba el básico cuando fuimos a... Vimos aviones sueltos cuando fuimos a The Complete Series, pero no el básico. Capaz que algún día podemos buscar alguno en internet, porque ya no se hace, creo.
No, me acuerdo, sí, nos dijeron que no se sigue.
Que estaba fuera, pero capaz que podemos encontrarlo en algún momento. Altamente recomendado, como dije, vayan a comprárselo si les pinta tal hacer un otro juego, o probablemente lo puedan probar en Montevideo Comics, si está la gente de la comarca, o en Odisea, en la tienda del lugar de juegos y tienda de Gotsama. Y creo que va a haber juegos de mesa de alguna otra gente en Wanderlust, no sé si lo tiene, World City, y en el evento de MXM y Marvel que va a haber ahora a fin de mes. Vamos a terminar esta reseña de los dos juegos escuchando un poco de música. Elegí a Iron Maiden haciendo Aces High, una canción sobre la batalla de Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, la primera batalla peleada completamente con aviones, aunque no sé si usaron baterías antiaéreas.
Usaron flak, sí. O sea, flak no flak, sino
anti-air guns.
General.
No sé si cuenta entonces eso de que es la primera batalla.
Bofors, los británicos usaban Bofors.
Pero es un gran tema de Iron Maiden, sobre luchas aéreas, no es sobre naves, que había alguno, por ejemplo, de Snow Patrol, tenía un tema que era Starfighter Pilot, llamaba literalmente, no me gustó la letra, había otro más por ahí, otra gente. Me quedé con Ace High de Iron Maiden porque es perfecto para la lucha aérea, aunque sea dentro de la atmósfera. Vamos con eso y el final del programa. We'll be right back.
perdidos en el éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
Llegamos al final de este programa número 233. Vamos a repasar un poquito, antes de hablar del tema de la semana que viene, vamos a hablar un poquito de los eventos que se acercan, que ya los adelantábamos un poco antes. El 22 de abril, de 11 a 20 horas, en Tristán Narvaja, y creo que es Cerro Largo esa, van a cerrar la calle, que es donde está el local de MXM, este amigo de Perdidos el Éter, que pinta remeras, vinilos y otras cosas, junto con reinaugurando su local ahora como MXM, que lo tuvo como un pub en un momento, pero no. Bueno, no la tuvo, pero ahora tienen como local de cosas nomás. Junto con Marvel Universe Uruguay, una página de fans de Marvel, van a estar cerrando la calle y va a haber gente pintando grafitis, food trucks de hamburguesa, oh, de helado. Va a haber bandas en vivo: Walkman, Annie, Somos Tres, Milo y los Distintos, Proyecto M y 31, DJs, freestyle de hip hop, equipos de danza de K-pop. Trivias de Marvel, cosplay de cómic de superhéroes, no solo de Marvel, torneos de Magic, juegos de mesa de Beer y Wildwood, castillos inflables, torneos de Yu-Gi-Oh! Y otras cosas, rifas, y es entrada libre esto para que vaya todo el mundo y lo pueda disfrutar.
Y otras.
Bueno, justo vos no puedes estar porque estás de campamento. Qué lástima. Y luego el 20 y 21 de mayo, que yo pensaba que era el siguiente fin de semana, pero es ese, Montevideo Comics cumple 15 años y va a estar presentando un montón de cosas. Los primeros 1000 creo que se llevan libros. Va a haber talleres de historieta para chicos, para grandes, charlas de todo tipo. Nosotros vamos a estar con el stand de Perdidos en el Éter y de Gas Comics. Vamos a presentar Mi Vida Sin un Jetpack Volumen 1 y My Life, que es el nuevo libro. Y la nueva Gas 3K, Gas 3K.7, que en realidad es el octavo número, con autores uruguayos, argentinos, posiblemente canadienses, estadounidenses. Vamos a tener, estamos todavía definiendo un par de cosas, pero estamos trabajando historias de Grimorio del Plata, del Universo Portento, Chori Rider, un montón de cosas.
¿Hay una película sobre el creador de Séptimo Mar?
No, John Wick es una película de acción que están sorteando entradas el otro día en Montevideo Comics hace unos meses, que se llama igual justo el personaje del creador de Séptimo Mar.
Carajo John Wick.
Sí, hashtag carajo John Wick. ¿Quiénes van a estar? Bueno, va a estar Charles Soule, o Soule, no sé cómo se pronuncia, el guionista estadounidense de cómics que ha trabajado en Wolverine, Daredevil, Star Wars, su cómic independiente Carta con número 44. A mí me gustó su Daredevil y me gustó lo que ha hecho de Star Wars, no leí el resto. Concurso de cosplay, por supuesto. Montevideo Comics vuelve a ser en dos sedes, no en los dos sodres, sino en el sodre y más cerquita del auditorio grande de La Reta, en el Centro Cultural de España. Va a haber diferentes actividades por ahí. De España viene Ana Oncina con su cómic Croqueta y Empanadilla, que yo no lo conozco, pero tiene muy buena pinta, muy cute. Va a estar Tute, el historietista argentino. Va a estar el dibujante español Alberto Jiménez Albuquerque, que ha trabajado con Soule en diferentes cómics. No sé exactamente cuál trabajó, pero está ahí. Va a estar también Emile Brunet, un autor de cómics infantiles. Emile Bravo, perdón, autor de cómics infantiles franceses. Lo trae la embajada francesa, me imagino. Va a estar Corea Fans con cosas de K-pop y, sí, y otras cosas interesantes. Imagino que la embajada de Japón también. Montones de cosas más.
Están de embajadas, son muy divertidos.
Sorteos, bueno, diferentes escuelas.
Y obviamente el de gas.
Diferentes escuelas y otras cosas. Estrenos de películas uruguayas como Peste en Tacua, que se ve una película de zombies o algo en Tacuarembó. Y montones de cosas más, trailers, etcétera. Vayan atentos a la página de Montevideo Comics, que van a encontrar más información ahí sobre el evento que nuclea más gente. Bueno, juegos de rol, juegos de mesa con Wirewood, no sé si está la comarca también, Endriago y Caballeros de Montevideo junto con El Bastión y otros grupos organizando la parte de rol. Seguramente tenemos más noticias más adelante, y cuando esté Peter en el programa una de estas semanas nos pueda contar un poco más sobre las charlas, esto que les he encargado. Luego en junio tenemos el encuentro Friki, 24 y 25 de junio, de 14 a 20 en la Biblioteca Nacional. Esa beneficencia, han juntado kilos de alimentos, libros, etcétera. En este caso la entrada es un alimento para mascotas, lleven un kilo, no sean roñosos. Y va a haber también charlas, cosplay, stands, etcétera. Es una mini convención, una convención de bolsillo. Va a haber soft combat, juegos de rol, de todo, como para ir planeando. El soft combat es eso que se pelean con las armas envueltas en polifón. Capaz que podemos ir ahí y podés participar en soft combat. Vayan también a esta, vayan planeando su cosplay, lo que quieren hacer en esta convención, porque es uno de los eventos que haya, capaz que después hay más. Este fin de semana Costa Comics en Atlántida, si llegan a escuchar esto antes del fin de semana y están cerca, también ahí hay charlas, juegos de mesa, juegos de rol. Ah, y uno más, el 22, el mismo día de abril de este mes, el mismo día que es en...
El segundo día de Mexam y...
No, es un solo día de Mexam, que es el 22. En Maldonado, en la terminal de Unido Maldonado, la gente de Héroes de Papel organiza una nueva jornada de juegos de rol en el departamento de Maldonado. Si están por ahí, si viven por ahí, acérquense a jugar o averigüen para dirigir a ver qué hay interesante. Bueno, esos son los eventos que se acercan y las cosas que tenemos que contarlos. La semana que viene vuelve el ciclo que, así como La Tortulia tiene Sandalia Podcast, Alemania Podcast, y todo eso, nosotros tenemos el ciclo Desconocidos de Star Trek o Conozcan a la Tripulación. Vuelve Mael Morholt desde Argentina para seguir hablando de la gente que trabaja en la serie de Star Trek detrás de cámara.
¿Cuál es Sandalia Podcast?
Roma.
Está.
Alguien decía,
Antigua Grecia.
Alguien decía que te pusieran Testudo Podcast. Bueno, Sandalia Podcast puede acompasar Roma y Grecia. Y Egipto también, probablemente.
Y todos los lugares donde usan sandalias en todo el mundo.
Hasta sí, acá. Bueno, no, pero
en
no.
En verano.
Sí. Nosotros tenemos este ciclo que habla de la gente que trabajó detrás de cámaras en Star Trek. Ya estamos por la gente de TNG, Dispeñán y Boyer, que compartían muchas. Y lo vamos a enganchar quizás con alguna de la gente que haya trabajado en las películas nuevas. Hasta que lleguemos al estreno de Discovery y empecemos a hablar. Yo espero que a Mael, que es el gruñón de los trekkies del programa, que a Mael le guste Discovery. Vamos a ver, ya siguen anunciando más actores, más cosas. Ya filmaron los primeros dos capítulos, por lo que vi el otro día. Vamos a estar reseñando Discovery como acontecimiento especial. Es la nueva serie de Star Trek en televisión. Yo no te digo que reseñemos capítulo por capítulo, capaz que vamos reseñando de a tres capítulos o a dos, ya veremos cómo.
Hay que pedirle a Muy, lo hicimos con Doctor Who.
No creo que Muy vaya a estrenar Star Trek en el cine, no la veo. Hablando de Doctor Who, dentro de dos semanas,
sí.
Menos, cuando falta una semana, porque es el 14, el sábado 14, menos de dos semanas. Empieza la nueva temporada de Doctor Who, la última de Capaldi y la primera y quizás última de Pearl, y no me acuerdo su apellido, que hace de Bill, la nueva companion. Anunciaron que es gay, además, que su segunda línea de diálogo lo dice. Algo importante, tener representatividad. Pues, estuvo Jack y Clara también dijo alguna cosa, pero no es lo mismo que esto. Estamos contentos porque vuelve Doctor Who. La semana que viene, más Star Trek Meet the Crew. Los quiero invitar a dejarnos mensajes en el Facebook, Radio Éter o Perdidos en el Éter, buscan, en el Twitter, que es Perdidos Éter, en iVoox, que es perdidoseléter.iVoox.com, desde ahí escuchan. Estamos en Stitcher, Audio Boom, Podcast no sé cuánto, YouTube, aunque vamos atrasados, etcétera. Por todos lados pueden escucharnos y dejarnos mensaje. ¿Algo para agregar, profesor, antes que nos vayamos?
No.
¿No? Bueno, les digo hasta pronto. Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,